Saludos para Yara Rodríguez, buen día.
Hola, buenos días.
Daniel Superviel.
Muy buenos días para todos.
Conrado Hughes.
Buenos días, amigos y audiencia.
Te impresionó el saludo de Daniel.
Sí, impresionante.
Hoy vino con ímpetus.
Sí, vino con tutti.
Y dejo saludado a Jaime Jaffé, el politólogo de esta semana, en esta banca de la mesa, que está llegando, en cualquier momento está llegando. Vamos al primero de los temas de nuestra agenda esta mañana. El presidente José Mujica aclaró ayer qué quiso decir el domingo cuando afirmó que quienes viven en Pocitos y Carrasco deben subsidiar las inversiones para urbanizar el campo. Recordemos, el domingo, cuando participaba de la celebración del centenario de la Escuela Rural número 52 de Belgrano Sur, en el departamento de Colonia, Mujica comentó que es necesario crear las condiciones para que la gente de campo se quede en el lugar y no se vaya a las ciudades en busca de la comodidad que le ofrece la urbanización.
Los hombres más poderosos, las fortunas más poderosas de este país tienen que entender que tenemos la necesidad de urbanizar el campo. Imperiosamente tenemos que llevar los dones de la urbanización moderna a las entrañas del campo, porque la gente no va a aceptar hoy vivir como vivían nuestros abuelos. Precisan energía eléctrica, buenos caminos, comunicación y la posibilidad de mandar un hijo a estudiar o una hija, inevitablemente, porque la vida ha cambiado y tenemos que registrarlo. Por eso tenemos que tener caminos potables de penetración y tenemos que llevar energía eléctrica y tenemos que llevar la comunicación de las computadoras a cada uno de los rincones, aunque salga caro. Y por eso tendrán que pagar un poco más en Pocito, en Carrasco, donde la gente está apiñada para poder subsidiar los que están cortados en la inmensidad del campo, porque necesitamos un mínimo vital de población rural que asegure la existencia, la soberanía de este país.
La pregunta se instaló de inmediato. ¿Viene entonces un aumento de impuestos para esas poblaciones, por ejemplo, las de Pocitos y Carrasco? Ayer le consultaron a Mujica por este asunto después de su participación en el acto en el que se presentaba la candidatura de la doctora María Julia Muñoz para la Secretaría General de la Organización Panamericana de la Salud. Allí Mujica aclaró sus dichos.
No es que tenga que subsidiar. No se puede ser. Ya estamos subsidiando. A ver. La energía eléctrica en el Uruguay vale en todas partes lo mismo, ¿verdad? Bueno, en estos barrios donde vive mucha gente, los costos de tendido y todo lo demás son menores. Allá donde hay un paisano perdido en medio de la pampa, llevarle el cable es carísimo. Lo que quiere decir que tácitamente, los que estamos más urbanizados, contribuimos en parte a subsidiar el precio de aquello. ¿Entiendes? No es en ninguna manera impositiva. En el Uruguay lo hemos hecho históricamente. Y por eso el Uruguay es grande. El Uruguay tiene una equidad brutal.
¿Quién empieza con este tema?
A mí ya me está cansando un poco el presidente y la primera dama, porque, bueno, por suerte, no tanto ella, pero él hace autoexégesis. Exégesis, palabra griega que quiere decir interpretación o explicación. A cada paso el presidente nos dice una cosa que todo el mundo entiende de otra manera y después nos explica que en realidad había querido decir otra cosa y, bueno, siempre encuentra alguna salida. Ahora, desde el punto de vista del ciudadano, por un lado a mí me parece que es un poco cansador. Y después tengo la sensación de que con este empeño en participar en muchas actividades y en todas ellas decir cosas ingeniosas, termina creando una situación de incomodidad ciudadana, porque al final, primero, la teoría de los subsidios cruzados son una vieja teoría que se aplica en Uruguay desde hace muchísimos años. La energía eléctrica siempre costó lo mismo el kilovatio en al lado de la central Valle, que no tiene ni transmisión, solo la producción en los tiempos en que eso era, o al lado de la ciudad de Salto, donde la línea de alta tensión sale de la represa, aunque ahora no esté saliendo nada, y el que está en algún lugar perdido, normalmente la tarifa es la misma. En general, sabemos que en los últimos 20 años el proceso de extensión de esas redes, como la red, lo mismo que la de comunicación, básicamente sobre la base de la en el caso de la telefonía, sobre la base de los sistemas inalámbricos, siempre subsidió. Entonces, no estaba queriendo decir eso. Yo le digo
en las declaraciones del domingo, textualmente señaló, y por eso tendrán que pagar más en Pocitos y Carrasco.
Por eso, pero está, o sea, ¿qué está diciendo? Claro, por eso, él habló del futuro, pero ¿qué quiere decir? Quería decir que tendrán que subirse las tarifas para hacer eso. No es así. Yo estuve con un presidente de Antel en Paysandú lanzando el primer sistema, porque me invitó especialmente en aquella ocasión, el primer sistema de extensión de la conexión Internet hasta los campos. Eso había sido en el año 2004. 10 o 12 años antes había sido la extensión de la red celular con aquellos teléfonos que se llamaban Ruralcel, que recordará nuestra amiga Yara Melense. Y la gente del campo tenía una especie de ladrillo muy grande para hablar por teléfono celular, que no era gran cosa. Pero la tecnología se va difundiendo, y la idea de que vamos a pavimentar hasta la puerta de la tranquera, a mí me parece maravillosa, pero no puede hacerse sobre la base de empezar diciendo que es lo que van a tener que pagar más, y los identifica concretamente en dos barrios. Como yo soy de uno de ellos, protesto.
Pero no te van a subir los impuestos.
¿Cómo? No, bueno, gracias a ti.
¿Cómo que gracias a ti?
Y bueno, su influencia a través del Partido Socialista es larga.
Ah, bueno.
No, yo creo que sí es como una especie de error en el uso de un tiempo verbal, porque creo que todos
tenemos...
Tiene
claro. Algunos errores en tiempos verbales muy frecuentes.
Yo creo, no sé si eso, pero digo, yo creo que todos sabemos que es así, que siempre ha sido así. Es más, la pelea que dio el Frente Amplio por que no se vendieran las empresas públicas tiene esa base de razonamiento. Si es una empresa privada, lo va a hacer solamente en los lugares donde sea redituable. Si es una empresa pública, va a hacer eso que Connie llama subsidio cruzado. Entonces, bueno, creo que lo que importa, para mí, por lo menos lo que hay que rescatar del discurso del presidente en 100 años de una escuela rural, recordemos que las escuelas rurales empezaron a cerrarse por pocos alumnos y porque era económicamente negativo, digamos, mantenerlas abiertas. Y esto de ir al festejo de 100 años de una escuela rural en una zona que, como Colonia, donde en realidad sí hay poblaciones rurales, digamos, mucho mejor distribución de la población, y hay escuelas rurales con alumnos.
Colonia es
alumnos,
uno de los,
¿no?,
departamentos del país donde esa urbanización del campo de la que habla Mujica, claro, está más avanzada.
Debe estar tal vez completa.
Sí,
deben quedar pocas zonas en Colonia donde
el modelo de desarrollo agropecuario de Colonia ha permitido eso,
claro,
que en otros lugares no se da, ¿no?
Sí, digo, tiene una cantidad enorme de poblados, de pequeños poblados, se dedican más a la agricultura que a la ganadería. O sea, no es el campo uruguayo típico, no
Colonia,
es la Pampa que decía
Colonia,
el
se parece más a Nueva Zelanda que el conjunto
tal vez,
del Uruguay,
claro,
¿no?
Tal vez.
No digo porque cuando se habla de las comodidades para que la gente permanezca, sí, en el campo, permanentemente aparece la referencia, la comparación con Nueva Zelanda.
Sí, sí.
Que efectivamente ha invertido mucho durante décadas en esa dirección.
Es que, bueno, eso es lo que yo digo que para mí había que rescatar del discurso de Mujica, ¿no? Porque digo, yo creo que tenemos que tomar conciencia plena de que la gente ya no soporta, no acepta tener una vida donde se alumbra con un farol a supergas, digamos, ¿no? Ya no voy a hablar ni de velas ni de faroles a kerosene. Pero creo que eso ya se ha avanzado. Y que está bien pensar...
Con eso me iluminaba yo cuando era chico.
Está bien pensar que que se requiere determinadas ya comodidades para que se mantengan en el campo las familias, porque cada vez más tenemos población urbana, ¿no?
Sí, varias puntas con esto que dice Mujica, ¿no? En primer lugar, yo quiero llamar la atención o ver la brutal actividad que despliega el presidente Mujica a pesar de la edad que tiene, ¿no? Es un tipo que está permanentemente, por ahí él en la campaña electoral manifestaba que, bueno, no sé si me dará la biología, pero es un tipo, es un presidente que está hiperpresente en todos lados y que esa presencia permanente en todos los campos, en todas las áreas, solo los invito a contrastarlo con lo que fue la política de comunicación del presidente Vázquez, ¿no? Lo hace tener que hablar de todo, y en eso creo que sufre de microfonitis aguda, ¿no? O sea, el presidente opina de todo, y al opinar de todo, estar siempre hablando, tenés más chances de equivocarte y meter la pata de si te callás un poquito la boca y te haces dueño de tu silencio, ¿no? Y no prisionero de tus palabras, que creo lo que le pasa al presidente Mujica, que ya nos había alertado, ¿no? Como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Y eso desconcierta totalmente, y no sabes nunca dónde está parado, y a esta altura de su gestión y de su presidencia, lo dice el presidente y tenés que ver si viene la rectificación o la aclaración de Canepa o del ministro Almagro o de Brescia para ver, bueno, en realidad no quiso decir lo que nosotros todos entendimos que quiso decir, y eso creo que
en las últimas 24 horas hubo dos aclaraciones a propósito de declaraciones del fin de semana, ¿no?
Y yo creo que eso no le hace nada bien a esta
una cuestión. A propósito de que parecía que había dicho que Uruguay se largaba solo
por la
inversión en la profundización del dragado del canal Martín García, y resultó que en realidad estaba hablando de que Uruguay ya estaba llegando al límite de su paciencia en esperar que la delegación argentina en la CARU diera el permiso para unas obras privadas en el puerto de Nueva Palmira. Era notoriamente confuso lo que había dicho.
Porque él había hablado de las dos cosas.
Había hablado de las dos cosas.
Lo segundo era Nueva Palmira y ahí donde dijo.
Y Presidencia en su página de información lo interpretó mal.
Debe ser muy difícil.
Hubo que salir a puntualizar. Y después esto otro a propósito de este tema de la inversión en comodidades para la gente que vive en el campo. Un tema que es importante, es absolutamente importante.
Y sobre que creo que no hay matices en opinión pública política. Pero hay quien diga, los que están en el medio del campo, que sigan con el farol a mantilla y que se jorúen.
No, pero un tema que es importante, pero que quizás el público urbano no lo tiene muy presente en su cabeza, no lo razona demasiado. Es un tema, la verdad que es un tema clave para el futuro de una parte importante del desarrollo uruguayo. Ahora, tirado de esta manera, con esa imprecisión, con esa desprolijidad, el debate se distorsionó por completo.
Emiliano, pero agrego un dato más. La brutal explosión de la producción agropecuaria, especialmente en el área agrícola de los últimos años, yo estoy viajando mucho por el interior, ha producido un cambio tan formidable que uno lo ve absolutamente en cualquier rincón de la República. Es decir, no es que uno dice, sí, bueno, pero en la zona de Colonia, digamos, para decir algo que era una estrella, porque al final se le celebraron 150 años de la colonia suiza o 160 años de la colonia valdense. No, no, no. Esto es en cualquier rincón. Yo estuve el viernes de la otra semana en un camino vecinal y me crucé con tres trailers de cosechadora de 300.000 dólares más dos camiones y una tolva, que eso quiere decir progreso, trabajando.
Pero ¿y cómo relacionas esto con lo que dice Mujica?
Yo relaciono esto con que toda esa gente que está trabajando, yo le estoy hablando de la entrada a Pueblo Jaires contra el río Uruguay, a 45 kilómetros de la carretera de Ruta 3, y ahí las casas tenían instalaciones y todas tenían
Hay avance, pero falta mucho, y falta mucho cerca de Montevideo. Te cuento un ejemplo que vivimos hace pocos meses, recorriendo con el programa y la tertulia agropecuaria, departamento de San José. ¿San José?
Sí, que también es
zona,
uno de los que
la zona de Carreta Quemada, no está nada lejos de la capital. Y allí, por ejemplo, el traslado de los botijas a la escuela o al liceo es todo un problema. El transporte es sensiblemente deficitario en las zonas que son estrictamente rurales, con caminos vecinales, etcétera. Y para que los botijas, por ejemplo, para que los alumnos que van al liceo, que en ese caso es
en Villa Rodríguez, me parece,
para que los botijas que van al liceo puedan continuar, ha habido que organizar toda una estructura en la que la propia CONAPROLE y productores de CONAPROLE tienen incidencia, para que los chicos, una vez que terminan el turno de la mañana, por ejemplo, tengan un lugar donde quedarse, realizar estudios vigilados, tareas de apoyo, etcétera, para tomarse el ómnibus que recién pasa de tardecita a no sé qué hora. Porque nada menos que el transporte colectivo no funciona bien, no alcanza. Y estamos hablando de San José, estamos hablando de San José. Hay una solución, se pudo armar una solución, pero donde la gente tuvo que organizarse esos efectos.
¿Daniel? Sí, dos cosas. El Estado uruguayo, desde su poder ejecutivo y desde su gestión, sigue siendo Montevideo centrista por donde se lo mire. El campo experimenta un boom en los últimos 10 años. Yo lo vivo directamente con los ingenieros agrónomos de mi generación, que en la década del 90 se morían de hambre, literalmente. Estaban penando para llegar a fin de mes y hoy andan todos con las 4x4, con tres laburos, gestionando campos o trabajando para cooperativas o para pulsojeros o lo que sea, ¿no? Entonces hay un cambio que no lo hizo el Estado, que lo hizo claramente las tendencias económicas mundiales.
Y como dice Jorge Valle, gracias al...
Bueno, puede ser.
Pero al que dijo a él que era tuerto. Dijo ella el otro día.
El campo o la gente del campo pudo reaccionar a tiempo, ¿no? Y navegar esa ola con la mejor vela, ¿no? Pero cuando el presidente habla de todo esto, después de siete años de gestión del Frente Amplio y 2 años de un tipo que viene de la tierra, como es Mujica, a mí me llama la atención. Es lo que decía casi hoy. Sigue con la dinámica de la oposición. Deberíamos mejorar el tren, deberíamos mejorar el transporte. Y bueno, señores, como dice Nike, just do it, hacelo. Digo, hay que hacerlo.
Ojalá fuera así de fácil.
Pero entonces...
Con una varita.
Eso es la gestión. Eso es llevar a cabo lo que desde la oposición criticaste. Bueno, estás en el gobierno, hacelo. El campo está exigiendo y clamando que suceda esto.
No, Jaime. Daniel, pero es hacer las cosas para qué, no es que se haga.
Para
¿no?
lo que dice Mujica.
Just do it. Claro, pero digo, tenés que hacer políticas para eso, ¿no? Digo,
dejando
un
lado...
Es un proceso todo, no es así nomás.
Dejando a un lado el tema del estilo del presidente Mujica y yendo al fondo de la cuestión, este tema de la desruralización es un tema de las sociedades modernas, no es un tema del Uruguay. El mundo se está desruralizando, las últimas sociedades que quedaban, digamos, sin vivir intensamente ese proceso eran algunas sociedades asiáticas, donde la economía agrícola todavía era muy importante, y ya en China, en India, en Vietnam, bueno, en toda esa zona del mundo también se está viviendo intensamente este proceso de migración del campo a la ciudad. Entonces, en cierta forma, es tratar de luchar contra un fenómeno que se está produciendo por efecto no solo de procesos económicos, sino y fundamentalmente de procesos culturales. La diferencia entre la mentalidad rural y la mentalidad urbana se ha ido dibujando cada vez más, y lo que las viejas tradiciones rurales han ido siendo cada vez más arrinconadas por la cultura urbana. Y la gente se quiere ir, porque en definitiva aspira a un modelo de vida que está íntimamente vinculado a la vida urbana. Y hasta cierto punto es ir contra una corriente que, digamos, que surge espontáneamente en la cultura de la gente, es ir contra la modernidad, pretender artificiosamente erradicar, dejar a la gente en el campo. De todas maneras, eso ocasiona problemas. Tenemos un problema de congestión, saturación de la vida urbana, que hay que atender, pero no se puede atender pretendiendo ir contra, digamos, un proceso mucho más profundo, que es una verdadera revolución de las sociedades modernas. Entonces, digamos, está bien, hay que preocuparse porque el Uruguay vive este proceso en forma dramática en algunas regiones, pero no hay que pretender que se va a terminar ese proceso. Digamos, es un proceso que se va a seguir llevando adelante. Y en definitiva, cualquier solución que no apunte a sostener esa erradicación en el desarrollo productivo de las regiones en las cuales se quiere preservar a la población asentada, va a ser artificioso y de corto plazo. La única solución, en definitiva, es buscar alternativas de desarrollo para las localidades donde ese problema se vive como un auténtico problema que habría que mitigar.
Pero es parte de lo mismo, porque digo, hay inversiones que estaban interesados en hacer en la zona noreste, este y noreste del Uruguay, que no pudieron realizarse porque no llegaba la energía eléctrica. Había proyectos en 33 y en Cerro Largo que se cambiaron de radicación porque no había energía eléctrica. O sea que lo que estaba diciendo Mujica de que tenemos que llevar la energía eléctrica al campo no es solamente para que ese señor con su familia siga comiendo asado con cuero, es porque si no, no puede haber desarrollo productivo en esas zonas.
Bien. De todos modos, hay puntualizaciones que hacen nuestros oyentes, sobre todo del interior, ¿no? Por ejemplo, Luis aclara que el señor Mujica seguramente no sabe que el tendido de electrificación rural en el medio del campo es solventado en gran parte por los vecinos productores dueños de los predios. Que no se crea la gente común que el Estado subsidia totalmente esos costos.
Sí, yo creo que él lo sabe y por eso está... por eso es que más sabe allá, que hay que hacer un esfuerzo más grande, claro. Claro, claro, que a veces son kilómetros y kilómetros de cable,
sí,
¿no?
Sí, hay oyentes que aportan números incluso, ¿no? Llevar sí, la luz caro. En el campo cuesta $3,000 a $5,000 el kilómetro, y además UTE demora mínimo 2 años, ese es otro tema. Últimamente se han agilizado un poco esos trámites, pero siempre han demorado. El oyente agrega algunas cosas más a propósito de este mismo tema, de que, por ejemplo, también los productores o los propietarios de establecimientos contribuyen a financiar los arreglos de la caminería rural, ¿no?
También es cierto.
Yo estuve en la Pampa Argentina, en la Pampa Húmeda, donde están los plantíos de soja, ¿no? Y nunca imaginé que lo que iba a sentir, o sea, era lo que había leído, ¿no? O sea, el famoso desierto verde, donde vos vas 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, y no ves una persona y ves toda la soja plantada. Eso en Uruguay no sucede. Uruguay es un país mucho más chico, con localidades mucho más cercanas. No hay localidades de más de 80 kilómetros una de la otra. Entonces yo creo que es posible integrar mucho más ese Uruguay. Obviamente el presidente está empujando el tren desde hace años para que sea un medio de transporte. ¿Cuántas localidades pequeñas murieron porque dejó de pasar el tren? ¿Cuánta gente se tuvo que venir a la ciudad porque no podía estudiar en el norte del país, o en Río Negro, o en Artigas, o en Tacuarembó? Entonces yo creo que en la concepción del presidente, teniendo un país chico en distancias, es factible no revertir una tendencia mundial, como dice Jafé, eso es imposible, pero sí atenuar o postergar esos cambios, mejorando infraestructura. Y hay algo que no mencionó el presidente, que yo me crié en el campo, y bueno, tengo muchos amigos que viven en el campo, que es una de las carencias del campo, sobre todo para la juventud, que no lo mencionó el presidente, es el entretenimiento. Uh-huh. La llegada de la cultura, del cine, de los recitales de rock, etcétera, ¿no? Que si bien hay últimamente, los Buitres hacen giras por el interior y algunas bandas montevideanas se van al interior, una de las grandes problemas de la juventud es el aburrimiento. El aburrimiento después de que llega ese sábado, ese domingo, empieza a caer la tarde, el sábado de tarde, el domingo de tarde, y no hay otra que ir al baile a encajarse unos vinos, y chao, no hay otra cosa, ¿no? Entonces, incluso la liga universitaria podría tener en todo el país partidos para que también se queden en la liga. ¿Cuánta gente que se viene a estudiar a Montevideo terminan quedándose en Montevideo los domingos porque la liga universitaria no juega en el interior? Para los que hacen deporte. O sea, creo que hay una discusión pendiente de cómo integrar al campo para atenuar lo que dice Jafé.
Sí, pero ojo, porque son dos cosas distintas. Una cosa es, equilibrar de alguna manera los bienes y servicios que la población tiene en todo el país, y eso es distinto de hablar de la erradicación en el campo. Quizás lo que hay que pensar es un modelo de pequeñas ciudades mejor distribuidas a lo largo del territorio. Es otro tema, digamos, pretender que la gente se quede en el campo cuando la gente no quiere quedarse en el campo. Porque hay una cultura que estimula a la vida urbana. Por ejemplo, todo lo que vos citás es vida urbana.
Claro.
¿No?
Claro.
Todo el divertimento que vos decís. Y digamos, no se puede pretender que la gente no tenga esas aspiraciones. Las tiene y punto.
Pero quizás a eso se refería Mujica con el término urbanización.
Sí,
esa es otra parte. Ahí está la parte de la discusión. ¿De qué hablaba Mujica?
Porque
¿no?
Si los traslados
hablaba de llevar servicios solamente, o hablaba de generar pequeñas ciudades. Porque el modelo neozelandés incluye esto último, ¿no?
Claro, yo tengo
pueblos, ciudades, donde, por ejemplo,
rutas, ¿no?
Los institutos educativos son de muy buena calidad. No hay que ir a la capital, ni siquiera a la capital del departamento, entre comillas, para tener buenas escuelas o buenos liceos.
Sí, y ya sabemos que en Montevideo tampoco es solo solución estar en Montevideo para tener buenas escuelas, ¿no? Ya
no,
hay varias pruebas de eso.
Ni pero, para poder ir a bailar todos los fines de semana.
Pero yo quería, bueno, una última consideración. Cuando él dice llevar la urbanización al campo, en realidad está, llevando un poquito más allá la condición de, porque la condición de urbano es perteneciente o relativo a la ciudad, entonces obviamente no es lo que está queriendo decir. Está queriendo decir la otra, que urbanizar es poner calles, iluminación y otros servicios en zona rural. Y en segundo lugar, que las consideraciones sobre la vida en el campo, hoy por hoy, en los países más desarrollados con base agropecuaria, como es el caso de Nueva Zelanda, tengo un sobrino que vivió un año allí, y el fin de semana era irse a la ciudad en flor de máquina que se había comprado, un auto viejo que lo llevaba. Ahora, durante la semana trabajaba en el campo, punto.